lo que estamos estudiando aquí en Romanos, capítulo 14, versículo 1, dice así el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu de Dios. Versículo 1, Romanos 14, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a avanzar el día de hoy, pero sin antes quiero repasar un poco lo que significa esta debilidad en la fe. Acuérdense que en la Iglesia de Cristo, los primeros hermanos, ¿no es cierto?, los que son plantados por primera vez, los niños en Cristo, juzgan las cosas como niños, no tienen madurez. Y en la iglesia habían esos conflictos de las comidas, de las cosas que no se podían comer porque algunas eran sacrificadas a los ídolos. Acuérdense ustedes que el judaísmo tenía mucha influencia en la iglesia primitiva. Y de ahí vienen todas estas tendencias, ¿no es cierto?, restrictivas de comer ciertas cosas, ¿ya? Ya vamos a hablar en los versículos siguientes. Entonces, para un niño en Cristo, todas las cosas son sensibles, ¿ya? En ese tiempo las comidas, habían disputa entre hermanos porque unos decían: para mí es totalmente legítimo comer de esto, pero para los débiles le era pecaminoso. Ya estuvimos viendo algunos pasajes que lo vamos a retomar después que veamos los versículos siguientes, pero Pablo llega a decir de una manera muy clara: si todo lo que veis en la carnicería podéis comer. Pero también, si tu opción de comer tales o cuales alimentos puede ser de tropiezo a tu hermano que es débil, que es niño, y como lo decíamos, que es flaco en la fe, esa es la palabra que usa el original, débil en la fe, no estamos andando conforme al carácter de Cristo. Nos estamos erróneamente agradando a nosotros mismos. Pero el principio del Evangelio es no agradarnos a nosotros mismos, sino que siempre preocupado por lo del otro. Y cuanto más cuando el otro es débil en la fe. Pero hace el alcance el apóstol Pablo sobre la segunda parte del versículo cuando dice: pero no para contender sobre opiniones. ¿Ya? Eso es muy importante. El bebé en Cristo, el niño en Cristo, ha de ir también aprendiendo. ¿Cierto? Si por ejemplo un bebé en Cristo, un niño, un recién plantado, no tiene la suficiente humildad y quiere debatir, quiere contender sobre cosas, sobre opiniones, ahí el apóstol Pablo hace una cláusula de decir, no, ahí sí que las cosas cambian. O sea, al niño lo podemos amar mucho, ¿no es cierto? A un bebé, a un niño que va creciendo, pero también se le debe corregir, enseñar, porque como hay un principio también, la disciplina es parte del amor. Dios al que ama también disciplina. Entonces se debe corregir si el niño o débil en la fe busca la contención o la disputa sobre algunas opiniones en el contexto, el asunto de comida, de cosas que no debían consumirse y que Pablo presenta un capítulo completo respecto a esto. Eso es lo importante. Todos los conflictos que habían en la iglesia primitiva se transformaron en grandes enseñanzas para nosotros. Porque si bien nosotros no vamos a debatir mucho por comida en este tiempo, pero hay otras cosas que también podrían serlo. Entonces hemos puesto ejemplo como un vaso de vino, ¿cierto? Lo que Dios condena no es el vino per se. Lo que condena al Señor es la borrachera. Pero en muchas iglesias el legalismo también hace lo suyo, porque también el legalista hay que entender que tiene un dejo de niño, un dejo de inmadurez, donde todo es pecado para ellos. Pero a la medida que van creciendo, madurando, se van dando cuenta que en realidad hay cosas que no se pueden calificar inmediatamente de pecado por sí mismas. Entonces, de eso va a hablar Pablo más o menos. Entonces, la semana pasada, nosotros nos quedábamos preguntando por qué hay muchos débiles en la fe o niños en la fe que no crecen debidamente. Y quizás se ven por muchos años en esa condición. Y lo que vamos detectando es que la edad, ¿cierto? La edad natural que uno pueda tener, la edad, el rango etario, como se dice, ¿no es cierto? La edad de uno no representa muchas veces nuestro crecimiento en Cristo. Entonces, yo ya varias reuniones he sacado a colación, como decimos, ¿no es cierto?, las canas. Nuestro desafío es que las canas vayan consigo también representando sabiduría, porque eso es lo que enseña la Biblia. Entonces nuestro deber es buscar de la palabra de Dios, sumergirnos en ella, someternos más que el conocimiento mismo, sino que someternos al Señorío de Cristo, para que en la medida que vamos envejeciendo, también nos vaya acompañando la sabiduría, hermanos. El legado para los hermanos más jóvenes, las hermanas mayores, para las jovencitas, es precisamente la sabiduría. Y esa sabiduría, como lo dice Santiago con tanta precisión, es esa que se muestra en conducta, es esa que se muestra en obras, en sabia mansedumbre. No es solamente un conocimiento bíblico. Lamentablemente hoy día se exacerba el tema del conocimiento bíblico y el que sabe más es el más espiritual, o es el más maduro o sabio. Yo me atrevería a decir, no necesariamente. Yo he conversado con personas católicas que se peinan, como se dice, con la Biblia, al revés y al derecho. Pero no vamos a decir con ello que son verdaderos hijos de Dios, si todavía están sumergidos en la idolatría y en todo ese sistema anticristiano. Pero saltando al Evangelio, también hay muchas personas que, debido a su erudición, a su profundo conocimiento de las Escrituras, en lugar de exhibir sabiduría, humildad, mansedumbre, exhiben todo lo contrario, ¿cierto? Exhiben arrogancia, altanería, a mí nadie me enseña. Entonces eso es falta de sabiduría, eso también es un sinónimo de niñez espiritual. Porque ir creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo es ir menguando cada vez más. Es rechazar cuando te quieren dar la gloria. Es rechazar todo título o crédito. Yo leía por ahí una persona que estaba invitando a unas conferencias, ¿no es cierto? No quiero criticarlo a él en particular, pero la tremenda reseña que tiene revela que no ha madurado en esa parte. Porque da pudor, hermano, empezar a exhibir lo que tú puedas tener para que tus hermanos te vean que tienes créditos para dar una conferencia. Da pudor, no pongas nada de eso, simplemente hermano en Cristo, punto. Pero hay muchos que son niños en Cristo en ese aspecto, no han madurado. ¿Y por qué ocurre esto? Y esa es la pregunta que nos hacemos, hermano, respecto a esto. ¿Por qué los débiles en la fe se mantienen así y no van creciendo? Y nos quedamos en Hebreos capítulo número 5, ¿se acuerda? A ver si avanzamos el día de hoy. Porque ya hemos abordado bastante lo que es recibir al débil en la fe. Acuérdense que el principio de Cristo es amar al débil, al que está recién empezando, al neófito, como habíamos dicho, al niño en Cristo, con paciencia, con amor, con sabiduría, pero también entendiendo que la perspectiva es que este niño vaya creciendo, vaya madurando. Pero hay algo que nos enseña la epístola a los Hebreos tremenda. Aquí dice en el versículo 11, Hebreos capítulo 5, versículo 11, no sé si estamos en la Escritura. Dice así, mis amados hermanos, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de, ¿qué dice?, de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este es un pasaje muy bueno, hermanos, para poder resumir y aprender lo que significa el niño que se queda ahí estancado por no ser presto para oír. Ya lo decíamos, hermano, el autor de Hebreo está explicando algo muy contundente como alimento sólido, ¿cierto? Hablando de el sumo sacerdocio de Cristo, ¿no es cierto? Eso es lo que dicen los pasajes preliminares. Entender de que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre para compadecerse de nuestras debilidades, realmente eso es alimento sólido. Y solamente un creyente maduro va entendiendo de que es débil, profundamente débil delante de Dios, y que solamente el sumo sacerdote que tenemos a la diestra de Dios Padre intercede por nosotros. Y nosotros decimos así, y confesamos así: yo no puedo vivir, no puedo tener vida en Cristo sin un sumo sacerdote que se compadece de mis debilidades. Cuando nosotros mostramos una valentía supuesta, ¿no es cierto?, estamos demostrando niñez. Pero cuando reconocemos, como nos decían los hermanos con los devocionales preliminares, cuando reconocemos que debemos ser fortalecidos en el poder de su fuerza, ¿cierto?, o el profeta Isaías que citaba a nuestro hermano, tan importante entender nuestra debilidad, nuestra fragilidad. ¿Cómo vamos a experimentar la necesidad de un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades si nosotros nos sentimos firmes en sí mismos? Entonces eso lo va dando la madurez. Y el autor de Hebreo está citando todo esto, todo lo que hizo Cristo, el ser un sacerdocio, tener un sacerdocio inmutable, pero él dice, esto es alimento sólido, y ustedes no lo pueden entender porque son niños, se han hecho tardos para oír, dice al final del versículo 11. Esta expresión, os habéis hecho tardos para oír, perezosos, es una palabra que alude a la pereza de no estar presto oyendo la palabra de Dios. La otra vez nos acordábamos de un tal Eutico, ¿se acuerda? Un miembro quizás de la iglesia en Troas, que estaba sentado en la ventana. Pero, como siempre, las medias tintas nos llevan al porrazo, ¿cierto? Estaba en la ventana, quizás compartiendo sus pensamientos, su mirada, una hacia el mundo, otra a la iglesia, etcétera, etcétera, hasta que termina quedándose dormido. Ya era tarde, acuérdense que Pablo alargó el discurso ahí en Hechos 27 en adelante, hasta la medianoche, porque los creyentes somos de tiro largo, hermanos, ¿eh? Así decimos en Chile. No respetamos horario, muchas veces nos pasamos, uy, son las 2 de la mañana, vámonos para la casa. Nos ocurre así, hermano. No nos jactamos, pero es la realidad, ¿o no? Y este Eutico se quedó dormido. ¿Qué es lo que quiero señalar con eso? No vamos a juzgar a Eutico, pero podría pasar que nosotros no somos de los hermanos que estamos prestos para oír. Queremos aprender más y más del Señor. Ese que sea nuestro anhelo, hermano. Queremos aprender más y más de la palabra de Dios, no para jactarnos ni buscar erudición, sino para que nosotros vamos cambiando para la gloria de Dios. Vamos menguando, vamos apagándonos, como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Un hombre maduro en el Señor, imagínense. Entonces todos los hombres maduros y espirituales en la Biblia son los que reconocen su fragilidad, su debilidad, su dependencia al Señor y su necesidad de morir y morir más, para que Él crezca en ellos. Pero estas cosas no las podemos entender si nos volvemos perezosos para oír. Y eso es lo que está diciendo el autor de Hebreo. Y dice el versículo 12, debiendo ser ya maestros. Aquí no alude al don de la maestría, porque eso es un don que el Señor lo da a quien quiera. Está refiriéndose a que todos nosotros debemos tener la capacidad de enseñar el Evangelio a toda persona que el Señor nos permita dar testimonio de nuestra fe. Pero ¿qué le podríamos enseñar, hermanos, si el ABC aún no lo conocemos? Entonces a veces me preocupa eso también, a propósito, se mencionaba al misionero, hay muchos que salen a hacer misiones sin tener la sólida doctrina, ¿cierto?, en su propia vida, en su propia familia. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, ¿qué vamos a ir a enseñar a otro si esta doctrina no se hace vida primeramente en mí? Debiéndose ya maestro, dice el autor de Hebreo, después de tanto tiempo, ¿cuánto tiempo? No sabemos al cual se refiere. Pero esto nos permite entender que habían comunidades cristianas en donde había niños en la fe que por mucho tiempo permanecían igual, pero por responsabilidad exclusivamente de ellos, porque habían sido perezosos para oír la palabra de Dios. Entonces, a veces nosotros decimos, yo no necesito ir a la iglesia para estar con el Señor, porque el Señor está en todas partes. ¿Es verdad o es mentira eso, hermanos? Es verdad, pero es una media verdad. El Señor está en todas partes. Si nosotros no venimos a la reunión de iglesia, sí, Dios va a estar con nosotros. Pero Él dejó a la iglesia para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y una de las actividades de la iglesia, como lo dice Hechos 2:42, es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Es donde aprendemos todos juntos, hermanos, las escrituras. Si se nos hace difícil en la casa, imagínense, uno dice, yo voy a estudiar la Biblia en la casa. Si se nos hace, mejor dicho, difícil aquí concentrarse, ¿cuánto más en la casa donde tiene miles de distracciones y de descanso y de comodidades? Son excepciones los momentos cuando usted se aparta con la Biblia a estudiar sistemáticamente por horas la Escritura. El resto puede ser pura entretención y quizás pérdida de tiempo, ociosidad. Entonces, si desperdiciamos el tiempo en donde la iglesia se reúne para estudiar las Escrituras, ¿cierto? Para tener comunión unos con otros, para orar, para partir el pan y recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es tan importante, si eso nos cuesta, hermano, ¿cuánto más lejos de la congregación? Entonces, el autor de Hebreos está presentando una temática que ocurre en la iglesia actual, debiendo ser ya maestros, es decir, debiendo ya tener la capacidad de enseñar a otros. Dice, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Le está diciendo, tienen necesidad de volver a las bases, ¿cierto? Al, como le llamo, al ABC del Evangelio. Imagínense ustedes, no sé, un niño de kinder, lo pone usted en cuarto básico, ¿ya? No sabe leer, no sabe escribir, apenas maneja el lápiz. Entonces el profesor va a decir, tienes que volver al principio, ¿cómo vas a estar aquí? Entonces, hay un dejo, hermanos, de pasar las etapas que debemos todos vivir de discipulado, consagrándonos al discipulado, hermanos. Yo de verdad, en lo particular, me atrevo a decir, nosotros moriremos siendo discípulos de Cristo, ¿eh? No creo que nadie egrese ya siendo doctor, ¿ya? Yo no me atrevería a que me llamaran doctor, hermano, ¿ya? No, ¿eh? Porque hoy día está lleno de doctores, ¿eh? No sé, me genera un celo eso, porque el propio Cristo dijo, no queráis que nadie os llame rabí, ¿ya? Y rabí significa el más importante de entre vosotros. ¿Quién podría aceptar ese título? Rabí, doctor. No, dejémoslo afuera. ¿Qué quiero decir? Esforcémonos, mis amados hermanos, para congregarnos, para estudiar juntos las Escrituras. No es una pérdida de tiempo, es una inversión de tiempo, hermano. Y como siempre lo decimos con los hermanos, es gratuito. Mientras las facultades y los seminarios teológicos te cobran, aquí estudiamos las Escrituras de manera gratuita. Y tal cual están escritas, sin ninguna tendencia teológica. Y el Espíritu Santo nos guía. Por lo tanto, dice acá que debemos enseñar a otros, pero tenéis necesidades básicas de los rudimentos y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Es decir, el mismo lenguaje de Pablo. ¿Se acuerda lo que le decía Pablo a los corintios? Tenéis necesidades de leche. Porque entre vosotros hay celos, disensiones, ¿no es cierto?, carnalidades. Tenéis necesidad de leche. Esos son los débiles en la fe que deben ir creciendo. Entonces dice en el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea, también mientras vivamos bebiendo leche, ¿no es cierto?, vamos a nutrirnos bien, pero les aseguro, la palabra de Dios entrega los nutrientes necesarios para que vamos después creciendo. Uno se goza, mis amados hermanos, se goza de verdad, y todo para la gloria de Dios. Cuando uno ve o ha visto el crecimiento natural, normal, de hermanos que primero llegaron con el ABC del Evangelio y después fueron creciendo y ahora van entendiendo el alimento sólido o digiriendo el alimento sólido. Hablando con toda seguridad y convicción, por ejemplo, de los temas tremendos de la soberanía de Dios. Diciendo amén, ¿no es cierto?, a los atributos esenciales de Dios. Entender de que el Señor es el que hace todas las cosas. Que Él tiene el control de todas las cosas. Eso también es haber alcanzado madurez. Y eso es para la gloria de Dios. Pero ¿eso quién lo hace? La palabra de Dios. No lo hace el maestro, no lo hace el predicador, lo hace exclusivamente la palabra de Dios. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, y esto es muy importante, tienen los sentidos ejercitados, ¿en qué cosa, mis hermanos, que dice? En el discernimiento del bien y del mal. Qué importante, hermanos. Uno dice, ¿por qué es necesario crecer? ¿Por qué el bebé tiene que alimentarse, nutrirse para crecer? Porque nosotros como cristianos estamos inmersos en un mundo de maldad, de engaño. Y nosotros vamos a ser movidos fácilmente por las artimañas del error, producto de nuestra niñez, por no haber sido prestos, solícitos en aprender la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que maduremos y que ejercitemos, como dice, usa esta palabra, que ejercitemos los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. La palabra discernimiento es una palabra original que es diacrisis, que es separar, separar, juzgar lo bueno, lo malo, lo dulce, lo amargo. Como lo decía el profeta Isaías también, ¿se acuerda? Capítulo 5. Ay de los que a lo malo llaman bueno, a lo bueno malo, que toman lo dulce por amargo, lo amargo por dulce, o la luz por tiniebla y las tinieblas por luz. Hay de aquellos que no tienen ese discernimiento. Eso es lo que está diciendo Isaías. Y ese tiempo de juicio, cuando usa la interjección ahí, es juicio de Dios. Pero el problema es, mis hermanos, que hoy día hay una gran multitud, y no nos jactamos de eso, que no discierne entre el pasto sintético y el pasto verdadero. A todo le dice amén. Y no discierne las cosas. Entonces, por ejemplo, complementariamente con este pasaje, para ir avanzando un poco más en Efesios capítulo número 4, si usted lo ve acá, también el apóstol Pablo, lo voy a tomar desde el versículo 11 en adelante, porque aquí también se justifican los ministerios. ¿Por qué son necesarios los ministerios? Al menos los ministerios vigentes en la iglesia. Por ejemplo, dice el versículo 11, Efesios 4:11 dice, y él mismo, Cristo mismo, ¿cierto?, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Note lo que dice el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Esto es, un día arriba y rápidamente, estrepitosamente caemos abajo y estamos ahí. Y de repente estamos arriba. Yo me alegro mucho cuando hay hermanos motivados y que uno dice, qué bueno que estás motivado. Pero en eso hay que perseverar. Porque va a venir la prueba, la desazón, va a venir el desánimo, que el frío, que las cosas externas. Y de repente una caída larga para abajo y después se apagó. No, tenemos que perseverar, mis amados hermanos. Dice acá, niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En ese mundo vivimos, hermano, en medio de estratagemas, de estrategias, ya, de cosas truculentas, a eso se está refiriendo, falsificadas, que parecen la verdad, pero que no lo son. Entonces decía un hermano, en lugar de dedicarnos a estudiar los billetes falsos, porque a algunos les gusta estudiar las cosas falsas primero, lo primero que tenemos que hacer, hermano, es estudiar el billete verdadero y dedicar tiempo, todo el tiempo que sea necesario, porque claro, ¿cómo vamos a discernir? ¿Cómo vamos a separar, cierto, la luz de las tinieblas si no conocemos la fuente de la luz, que es la palabra de Dios? Entonces, como siempre, citamos esta experiencia muy doméstica. El que trabaja en un banco, a ellos lo entrenan para detectar, cierto, las propiedades, la textura, los colores, qué sé yo, de un billete verdadero. Y además que tienen esa lamparita como con luz ultravioleta, ¿cierto? Y los ponen ahí, y ahí se pilla inmediatamente el billete falso. De esa misma manera nosotros tenemos que estudiar concienzudamente, con harto tiempo, el tiempo que sea necesario, el billete verdadero, la palabra de Dios. Y el resto va a caer por su propio peso, hermano. Usted va a escuchar a un predicador, cualquiera que sea este, y en 5 minutos usted va a detectar el error, no que esté buscando el error, sino que solo va a salir. ¿Por qué? Porque sus sentidos están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, cuando eso es una realidad, hermano, no estamos expuestos a un viento de doctrina que nos lleve de un lugar a otro. No estamos expuestos a los vaivenes de la sinusoide, como decía una vez, ¿no es cierto? La parte alta, pero después viene la parte baja. ¿Ya? Entonces, niños fluctuantes. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, a, digamos nosotros también, a seguir madurando en la fe, pero también a tomar a nuestros hermanos débiles en la fe, amarles, darles el alimento necesario con sabiduría, nuestro propio ejemplo, que el Señor nos va consolidando con los años, que el Señor nos ayude, ese testimonio sea verdadero, para que ellos también vayan creciendo y vayan madurando. Para terminar este punto y después vamos a Romanos capítulo 14, yo quiero que reflexionemos sobre esto y terminamos este largo versículo 1 del capítulo 14 de Romanos, de recibida al débil en la fe. Porque de la debilidad hay mucho que hablar, hermano. Solamente quiero señalar algunos puntos que son muy beneficiosos para nosotros. Porque el apóstol Pablo, hermanos, él nos deja una tremenda lección sobre la debilidad. Así como el Señor nos manda a recibir al débil en la fe, nosotros debemos experimentar cómo el Señor nos escoge débiles, frágiles, pequeñitos delante de Él, reconociendo su señorío, reconociendo como Juan el Bautista que no somos dignos ni de desatar las correas de su calzado. Acompáñenme, mis amados hermanos, por favor, a 2 Corintios capítulo número 2. Vamos a reflexionar y terminar este punto, reflexionar un poquito lo que significa la debilidad delante del Señor, nuestra propia debilidad y cómo el Señor nos acoge. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. 12, sí. 2 Corintios, ¿cierto? ¿Habían dicho mal? Ya, disculpen, hermano. Muchas gracias. Excúseme. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Ponga atención aquí, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? Se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Note la conclusión final, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que esta es una lección, hermano, pero formidable para nosotros. No hay poder sino en la debilidad. No hay poder sino en la fragilidad. Acuérdense siempre, hermanos, que la palabra dice, el mismo Pablo hablando, que Dios no escogió lo fuerte. ¿Qué es lo que escogió el Señor? Primera Corintios, eso está en Primera Corintios capítulo 1, versículo 6. Él escogió lo necio, lo vil y lo débil para avergonzar a lo fuerte. Lo débil avergüenza a lo fuerte y lo necio a lo sabio. Por lo tanto, hermano, hay un punto en que nosotros tenemos que llegar a entender que Él no necesita hombres y mujeres valientes, sino que frágiles, débiles. Y usted dirá, a ver, me hizo un clic ahí porque el Señor le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero ahí, evidentemente, un texto fuera de contexto se transforma en un pretexto. ¿Dónde nosotros adquirimos poder? ¿Dónde adquirimos valentía y fuerza? El pasaje que citaba nuestro hermano en Isaías dice que él esfuerza al hombre. Cuando dice fuerza, podría ser traducido, él fortalece al hombre. Yo soy el que te esfuerzo, decía el Señor. Él es el que nos fortalece. Ahí es donde tenemos fuerza y valentía, solamente en el Señor. Pero la materia prima es debilidad, hermanos. Es fragilidad. El apóstol Pablo enseña muy bien esto. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que el poder y la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Lo dice literalmente el apóstol Pablo. Entonces, nunca olvidemos, hermano, que el Señor usa nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Cuando somos débiles, reposa sobre nosotros el poder de Dios. El Señor les decía a sus discípulos, nunca olvide tampoco, orad. ¿Se acuerda que le decía en Getsemaní? Orad para que no entréis en tentación. ¿Y qué más dice? El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros estamos revestidos de fragilidad, de debilidad. Dependemos del Señor. ¿Se acuerda cuando hablábamos de los niños en Cristo? El niño tiene una característica. Es absolutamente dependiente. Depende de. Nosotros somos niños en Cristo en ese sentido. Dependemos del Señor. En un sentido práctico debemos madurar. Pero en el sentido de dependencia somos niños. Refugiados en el regazo de nuestro Padre. ¿Quién quisiera salir, como dice el profeta Isaías, como la gallina, ¿cierto? Con sus alas, acurruca, cuida, ampara a sus polluelos. ¿Quién de nosotros en ese ejemplo quisiera salir debajo de sus alas? Nadie. Nosotros nos gloriamos en la sombra del Omnipotente. No hay sombra más protectora, más segura que la sombra de Él. Somos frágiles sin Él. Entonces, el principio, mis hermanos, es que la carne es débil, es que somos frágiles. Como le decía el Señor también en esa enseñanza maravillosa de la vid, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador y vosotros los pámpanos. Y ustedes separados de mí, nada, nada, no algunas cosas, no, nada podéis hacer. Nosotros dependemos de Él. Y lo citábamos al comienzo. Cuando nosotros vivimos y experimentamos la fragilidad, ¿ya? Cuando le decimos al Señor, humillado en su presencia, Señor, yo no puedo, yo no puedo, me rindo delante de ti. No tengo ni la capacidad, ni la voluntad, ni ningún elemento que te pueda servir, solamente aquí estoy, heme aquí, como decía el propio Isaías. Eso es lo que Dios usa, hermano, la fragilidad, la debilidad. Y cuando vamos entendiendo eso, ahí realmente aparece enorme así la imagen del sumo sacerdote que se compadece ¿de qué? De nuestra debilidad. Entonces, vemos cómo esta palabra se repite y se vuelve a repetir. El apóstol Pablo en cada versículo la repite. Dice, cuando el Señor le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona, note, en la debilidad. Fíjese que no es un elemento que llenaría de orgullo a los hombres que promueve el humanismo. El humanismo promueve a estos hombres que nada te vence. Ya, no es que haya una canción que dice, como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Entonces el hombre empuña, como decimos, empuña su mano ante el Creador. A mí nadie me va a doblegar. Pero los creyentes no, hermano. Los creyentes doblamos la rodilla y nos sentimos absolutamente frágiles. Señor, ampárame. Y eso es bueno. Y eso es signo de madurez. Pablo decía, el poder se perfecciona en la debilidad. Él tenía una enfermedad, nunca olvide. Una enfermedad que no era solamente limitante en términos de dolores, cosas así, sino que de apariencia, dicen los entendidos, que era muy fuerte ver a Pablo. Sus ojos. Creo que supuraban y tenía una expresión muy de rechazo, ¿ya? Entonces, aquí se complementa, no lo vamos a buscar ahora nuestro tema, pero para entender, se complementa con Gálatas. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, si vosotros, a causa de mi enfermedad, dice, con el amor que me han expresado, si pudieran darme sus ojos, me los darían. Entonces, ya nos aclara de que él tenía un problema en la vista, pero era también estético, era cosmético, se veía, hermano. Algo que le atormentaba, era una carga para él. Y eso le pidió al Señor 3 veces que se lo quitara. ¿Ya? El Señor decía, el Señor Jesucristo decía, nadie por más que se afane añadirá a su estatura un codo. ¿Ya? De la misma forma, nadie por más que ore y ore y ore, si el Señor no quiere, no va a ser respondido, hermano. Debemos pedir también con la oración sabiduría y fuerza y su gracia para soportar su voluntad, que muchas veces va en contra de lo que nosotros queremos. Bástate mi gracia. Pero hay un porqué, hay una razón. Porque mi poder se perfecciona en eso, en la debilidad, donde nuestra cerviz se dobla, donde definitivamente no somos nada sin Cristo. Ahí se perfecciona el poder de Dios, en la debilidad. Y termina diciendo, y estoy seguro que no lo decía de los labios hacia afuera, de buena gana dice, me gloriaré más, note, en mis debilidades. Esa era la gloria de Pablo, mostrar su debilidad. Aquí viene el Pablo que con su rostro lo rechazaban muchas personas, porque tenía unos ojos que, ¿no es cierto?, le supuraban y era un espectáculo que muchas veces era una carga para él. Pero después, entendiendo eso, Pablo decía, esta es mi gloria. Vean este débil, a este, ¿no es cierto?, que no tiene nada que exhibir en la carne, pero que tiene algo que trasciende más allá de lo temporal. El poder de Dios, hermano, que es el Evangelio. ¿Se entiende? Es tremendo lo que dice Pablo, me gloriaré más en las debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidad, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Terminemos solamente reflexionando, porque hay un principio que recorre la Escritura. Dios busca la fragilidad, Dios usa la fragilidad. Usted se acordará de un personaje, le voy a dar algunas pistas, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio en esta noche. Un personaje que el Señor lo llamó siendo un niño pobre en la región de Manasés, ¿ya? Entonces, lo escoge el Señor y este pequeñito decía, ay, Señor, yo no creo que sea la persona adecuada porque soy pobre, de una familia humilde, no tengo las capacidades, ¿ya? Pero el Señor lo había escogido. Y lo había escogido ni más ni menos para una tremenda campaña militar, para derrocar, ¿cierto?, derribar, derrotar a un tremendo poderío bélico, enemigos de Israel, que eran los madianitas. ¿A quién me refiero? A Gedeón, muy bien. ¿Sabe que Gedeón, ahí lo puede después leer en el capítulo 6 de Jueces, pero Gedeón partió con 32.000 hombres, ¿ya? Los madianitas eran mucho más. Pero partió con 32.000 hombres. Imagínense una compañía o un ejército de 32.000 hombres. Pero hay un pasaje, hermano, que no solamente citarlo, porque es la reflexión final, no es un estudio de Gedeón. En el capítulo 6 de Gedeón, no existe el libro de Gedeón, ¿eh? Así que no lo busquen. En el capítulo 6 de Jueces, ay, señor mío, ¿eh? Precisamente el capítulo 7, hermano, el capítulo 7, versículo 2. Yo le invito a que lo lea en virtud de todo lo que hemos estado hablando, de la debilidad, de todas las cosas. Capítulo número 7, versículo 2 de Jueces, dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, que es la típica, mi mano me ha salvado. Nosotros logramos algo y nos olvidamos inmediatamente que lo hizo el Señor en nosotros. Esa es una lección que tenemos que aprenderla todos los días. Y el Señor busca los momentos en que nos volvemos frágiles para reconocer que no lo hemos hecho nosotros, sino que Dios en nosotros. ¿Ya? Entonces ese pasaje es tremendo porque él, de este tremendo ejército que tenía Gedeón o Israel de 32.000, baja inmediatamente a 10.000, a 10.000 hombres. Es decir, el resto volvió, pero no quedó solamente ahí. Igual el Señor insistió, y dice en el versículo 4, aún en mucho pueblo. ¿Sabe cuántos quedan? Yo sé que usted sabe. Quedan 300. 300 efectivos. 300 soldados que tenían que hacer frente a 135 mil enemigos. Imagínense, 300 versus 135 mil. O sea, humanamente imposible. Pero usted sabe cómo terminó esta historia. Dios perfeccionó su poder en esa debilidad, en esa fragilidad del ejército israelí, y le dio el poder, perfeccionó su poder para derrotar a los enemigos de Israel, a esos 135 mil efectivos. ¿Cuál es el principio? El que hemos estado diciendo. Dios perfecciona su poder, su excelencia en la debilidad, para que todo sea para la gloria de Dios. Como dice el apóstol Pablo, y con esto termino, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Padre Celestial, vamos a tu presencia dándote gracias, Señor, por esta lección que nos das a todos nosotros sobre lo que significa amar al débil, recibirlo con paciencia, con sabiduría, instruirlo para que vaya creciendo, nutriéndose, pero paralelamente reconociendo que nosotros hacia ti y contigo también nos sentimos frágiles. Gracias, Señor, porque tú perfeccionas tu poder en esa condición que a la cual debemos llegar siempre, reconocer nuestra fragilidad, nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, como decía Pablo, a gozarnos en nuestras debilidades, en todo lo que para el mundo es derrota. Para el mundo es derrota, para el mundo es debilidad, así como el mundo se mofaba de nuestro Señor Jesucristo cuando meneaba la cabeza, cuando veían a aquel que aparentemente había muerto en debilidad, sin poder ver que estaba triunfando sobre la cruz. Así también nosotros, Señor. Ayúdanos a entender, a aceptar, a llenarnos con este bálsamo de tu palabra, de que más allá de lo que el mundo pueda decir y hablar de nosotros, tu poder se perfecciona en nosotros. El Evangelio es poder. Y ese poder se perfecciona en nuestra fragilidad y debilidad. Cuando bajamos nuestros brazos, cuando doblamos nuestra cerviz y reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Te rogamos que esta lección no solamente quede en nuestro intelecto, sino que haga vida en nuestro corazón. Para tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.